En casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan amigos 22 minutos para que sean las 6 de la tarde, las 5 en la Comunidad Canaria. Don Ignacio Cembrero, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que sepa que le voy a preguntar en algún momento de tertulia. A lo mejor empezamos incluso por ahí, porque es una noticia a la que yo le he prestado poca atención, pero creo que conforme van pasando las horas adquiere más importancia, sobre todo después de la rueda de prensa de María Jesús Montero hoy en el Consejo de Ministros, la estupenda crónica que firmaba Ignacio Cembrero a propósito del emérito desde ayer, creo que fue, ¿no?
Ayer, sí.
O ayer, antes de ayer. Y aprovechando que tenemos aquí al autor material de la pieza, pues aprovechémonos. Doctor Müller, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Cómo estás? Buenas tardes, Luis.
Ya le he leído en las páginas de ABC.
Ah, muchas gracias.
¿Y qué tal el aterrizaje?
Muy bien, muy bien. Me han tratado muy bien, magníficamente. He sido recibido con mucho cariño.
Claro, fíjate hasta qué punto ha sido de una manera casi sorpresiva que en el equipo de producción del programa no han caído... que ahora van a coincidir dos elementos de ABC,
pero no es culpa de
John Müller y Juan Fernández Miranda.
Ahora hay que excusar, entonces.
Don Juan Fernández Miranda, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, especialmente a John.
Hombre, vaya, ¿ves? Compañero. ¿Ves? Te das cuenta,
es
te das cuenta.
Compañero y amigo.
Es toda discriminación aquí.
Ya empezamos, ¿ves? Pues por eso ya le diré yo a mi equipo que ya no pueden coincidir, porque ¿por no puede haber...
Si la culpa no es de tu equipo, es mía, que yo fui el que cambié de sitio.
Ya, hombre, pero bueno, hombre, pero no vamos a tener a dos periodistas del mismo medio, la misma tertulia.
Yo creo que pues, si prescindimos de los dos y me quedo yo solo contigo, vamos muy bueno, bien. Pero a ver,
Ignacio siempre se queja además de que no lo dejamos hablar.
Hay una tercera opción, Luis, que es fichar a Cembrero también.
Bueno, es oye, malo. Pues... A mí me parecería un magnífico fichaje.
Por cierto, si yo claro. También escribes en ABC, Luis Herrero.
Sí, bueno, pero yo estoy fuera de la melee, o sea, porque si fuera por eso no podría haber... O sea, entonces, ¿qué hago? Dimito, si quieres dimito, ¿eh?
No, hombre, no. Pero...
Bueno.
Lo además, que digo es que apelo a que no sea tan estricto porque yo me lo paso muy bien con estos señores.
Sí, pero la alternativa claro. Que me estás proponiendo, John, es que entonces yo prescinda ya, lo que yo ya represento siempre ABC, que prescinda de cualquier colaborador de ABC.
No, hombre, pero, no.
Luis, así empezó el tribunal de Gürtel con las recusaciones y al final se quedaron solos.
Bueno, lo que decía al principio de Ignacio no era un peloteo banal, es decir, es que daba mucha información a propósito de un asunto que se está poniendo especialmente turbio, ¿eh? Hoy la advertencia que le ha hecho María Jesús Montero al emérito diciendo el gobierno va a investigar con todo detalle, si usted no lo ha dicho con esas palabras, majestad, de verdad se ha puesto al día con Hacienda, es un aviso que a mí me suena serio. No sé vosotros cómo lo veis.
Yo tengo mis dudas y voy a dar unos datos a propósito de Hacienda y la Agencia Tributaria. Desde que salió la primera información en prensa sobre bueno, las tarjetas que había podido utilizar el Rey, etcétera, etcétera, eso fue hace 380 días aproximadamente y que yo sepa, la Agencia Tributaria no ha movido un dedo. Desde que la Fiscalía Anticorrupción señaló unas posibles irregularidades, han pasado cerca de 120 días, creo que estamos en 118, tampoco la Agencia Tributaria ha movido un dedo y desde que hizo la primera regularización el Rey, el Rey Emérito, han pasado cerca de 80 días, tampoco se ha movido un dedo para saber si había más que regularizar o no. Así que la verdad es que yo tengo algunas dudas sobre que el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria se vayan de verdad a mover en profundidad en este asunto.
¿Y entonces por qué esa advertencia de la ministra portavoz? ¿Para quedar bien, sencillamente?
Para quedar bien, porque hay un sector de la coalición que es exigente en este tema y sí, evidentemente el gobierno pues tiene que demostrar que es riguroso y cumple la ley.
Un sector de la coalición y de la opinión pública, que también está empezando claro. A decir que el gobierno o la parte socialista del gobierno o el gobierno en su conjunto está de perfil con este tema.
Pero además es que fíjate que la comparecencia del director de la Agencia Tributaria la semana anterior, ya lo comentamos yo creo la semana pasada, en esa comparecencia parlamentaria no hubo ni una sola pregunta sobre la situación de las regularizaciones del rey emérito. El Jesús Gascón, el director de la Agencia Tributaria, no hizo referencia, sí dejó caer alguna cosa en relación a los youtubers y en relación a las personas que se vayan del país para evitar tributar. Y eso me hace pensar que, además de la buenísima información de Ignacio contando
muchas gracias.
Cuál fue el origen de los 100 millones de dólares que recibió como donativo el monarca, aquí hay una situación realmente chapucera, porque entre las regularizaciones, vamos, la agencia tributaria está más que avisada y además es muy probable de que haya más regularizaciones o tengan que hacerse más. Y el otro día Carlos Segovia publicaba en El Mundo que a lo mejor el rey vuelve, pero trata de mantener su residencia fiscal en el extranjero, y eso realmente me parece ya que los que están asesorando al emérito han perdido la cabeza definitivamente.
Bueno, y el que se deja asesorar. Yo es donde quería llevar la conversación. Es decir, tal y como está el panorama, antes hablábamos de un sector del gobierno, pero decía Juan, con todo el criterio del mundo, desde mi punto de vista, que también un sector no pequeño de la sociedad española, que tal y como está el asunto, ahora quiera volver creyendo que con esa regularización, entre comillas, bajo sospecha, no porque no esté bien hecha, sino porque puede ser que sea insuficiente, que vuelva, a mí me parece, en fin, una decisión personalmente arriesgada e institucionalmente, estoy arriesgando mi opinión personal, e institucionalmente perjudicial para la monarquía. Es decir, en
bueno, pero él puede volver en cualquier momento.
Bueno, no, poder puede.
Fíjate que Aznar
poder puede volver.
Claro, en esa entrevista.
Sí, bueno, pero vamos a ver, pero si ya lo sabemos. Él no, claro que puede volver, hasta ahí podríamos llegar. Él no está sometido a ningún procedimiento judicial. Él es una persona libre, en un país libre.
Es más, cuando sí tendrá que volver es si está sometido a procedimiento judicial.
Pero la pregunta no es si puede volver.
Ahora lo dijo que volvería, ¿eh?
La pregunta, John, con todos mis respetos, no es si puede volver, que ya sabemos que poder puede volver. Uh-huh. La pregunta es, ¿haría bien volviendo? Pensando en,
pensando en la casa del rey.
Exacto,
o pensando,
claro,
ah, vale,
pensando, en, pensando en Felipe VI, en la monarquía, en la cantidad de argumentos que le iba a dar a los que se quieren cargar a la monarquía y cargar contra el rey, etcétera. Ahí es donde yo creo que se equivocaría, en mi opinión.
Yo creo que no debería volver si nos atenemos al interés de la Casa del Rey. Creo que ahora sería dar más argumentos para los que efectivamente quieren utilizar este caso para atacar a la institución. Porque ese colectivo, digámoslo así, va a criticar al rey si se va y va a criticar al rey si se viene. Entonces yo creo que esto hay que ponerlo en el ámbito de la actitud del rey Juan Carlos respecto a su propia defensa. Él está haciendo movimientos como la regularización que anunció la semana pasada, o que conocimos la semana pasada, que lo que revela es que él ya está preparando su defensa para lo que pueda pasar, para lo que pueda llegar en esa investigación que se está llevando en el Tribunal Supremo. No tanto preparando el terreno para volver. Yo creo que estamos en el ámbito de su derecho a la defensa. Porque si no, creo que el ruido que hace la regularización, el ruido que genera y la cantidad de derivadas que tiene desde el punto de vista de la investigación no puede ser positivo ni en broma para la Casa del Rey o para la institución, incluso para su propio prestigio.
¿Tú cómo lo ves, Ignacio?
Yo creo que en este país el gobierno, los principales partidos constitucionalistas y por supuesto Zarzuela tienen que tomar y sin demorarse mucho algunas decisiones para reformar la monarquía. A mí la monarquía como institución no me entusiasma, pero reconozco que en todos estos años globalmente ha jugado un papel positivo, nos ha ido bien con la monarquía y por tanto quizás convenga preservarla, pero para preservarla hay que hacer reformas. El día 29 de diciembre Pedro Sánchez nos anunció una especie de ley de la corona, etcétera, o de ley de jefatura del Estado, de la que todavía no sabemos nada y tengo muchas dudas de que el gobierno la llegue a alumbrar. Pero sí creo que hay que someter a la Casa del Rey, a la monarquía, a un control parlamentario, como existe en muchos países europeos, incluso en el caso de Luxemburgo, que conozco bien, es hasta divertido, por algunas cosas que hemos descubierto sobre la gran duquesa de Luxemburgo a través del Parlamento de Luxemburgo, que ha dado mucho de sí para algunos para algunas revistas dedicadas a las monarquías. Creo también que tenemos que conocer el patrimonio como se conoce el patrimonio de los concejales, de los diputados y de los miembros del gobierno. Es necesario saber conocer el patrimonio de los miembros de la familia real, el control, como decía, de la monarquía por el Parlamento. Fijar un tope a los regalos, porque Felipe VI introdujo con buen criterio una norma que dice que dentro del decoro y la decencia, etcétera, no tiene que superar eso. Yo creo que hay que ir a lo que hace la Casa Blanca, es decir, fijar un tope para los regalos que puede recibir el jefe del Estado y los demás miembros de la familia. En fin, todo ese tipo de medidas tendrían que ser tomadas en el marco probablemente de una ley de la corona, de una ley de la jefatura del Estado. Y me parece imprescindible, y por supuesto yo creo que el rey emérito tiene que pedir disculpas y dar más explicaciones. Todo eso me parece imprescindible para salvar o por lo menos muy necesario para salvar la institución.
Fíjate que a mí me parece que ya no me parece tan grave la situación de la corona como la situación del emérito, y en la medida en que la del emérito es grave...
Están estrechamente, te guste o no te guste, y yo entiendo que Felipe VI tiene poco que ver con su padre, están en la mentalidad...
Claro, pero el gobierno ha trazado la línea de defensa ahí. El gobierno de Pedro Sánchez ha trazado ahí una línea de defensa diciendo el rey no es el que está implicado en estas denuncias, es otro. Pero fíjate, yo lo que quiero decir es, si estas cosas no se hacen bien, es una auténtica chapuza. No, el relato de la última regularización del rey conlleva que, además, ¿de dónde ha salido el dinero para regularizar? Bueno, se dice que hasta
un crowdfunding.
Bueno, un crowdfunding, como decía Marta García ayer en un gran artículo.
Eso no se lo cree nadie.
No se lo cree nadie
de sus amigos.
Segundo, que hubo entidades o empresarios que le negaron la financiación, pero otros se lo dieron. ¿Cómo va a devolver ese préstamo? O sea, ¿por qué dice que es un préstamo? ¿Cómo lo va a devolver? ¿Cuál es el sueldo del rey?
Porque si no dice que es un préstamo, tiene que justificar de dónde ha salido ese dinero.
Pero ahora tiene que justificar de dónde va a sacar el dinero para devolverlo. Porque
el
rey no tiene rentas, porque su hijo se las quitó.
Sí, de todas maneras, las que tenía no le permitían devolver esa
cantidad. Y las que tiene, si las aflora, vamos a descubrir que había cometido delito fiscal. Entonces, están metidos en un lío espectacular. Y en ese sentido, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Ignacio, en el sentido de una de las medidas que tomó la reina de Inglaterra cuando aquel annus horribilis fue precisamente, aparte de empezar a pagar impuestos, porque no pagaban impuestos, hacer público el patrimonio real. Y se descubrió que era la mujer más rica de Inglaterra de lejos, pero
creo que del mundo, incluso en aquel
momento. Pero del mundo, también del mundo. Y entonces, pero fue uno de los elementos que permitió sanear la imagen de la corona británica e incluso hacer reverdecer sus laureles hasta el día de hoy, que lo han hecho magníficamente a través de las series. Pero
bueno,
la última temporada, no sé si yo siempre he dicho, yo ahí no comparto vuestro criterio, perdonad que, aunque nos aleje un poco del punto, yo no soy especialmente monárquico, soy un monárquico pragmático, digámoslo así, fruto de la transición que viví de cerca. Pero si yo fuera monárquico, después de ver The Crown me lo replantearía, os tengo que decir. Pero bueno, es
bueno, todavía quedan muchos capítulos por escribir.
Pero The Crown se aplica a la monarquía británica. ¿Tú trasladas The Crown a la monarquía española?
Es que yo creo que hay algunas cosas que están muy cercanas. O sea, porque la institución monárquica es así. O sea, es difícil de entender relacionalmente. Sobre todo cuando te das cuenta de el sacrificio que supone, el sacrificio humano, que se supone.
¿Qué supone para Lady Di?
No, para la reina y para cualquier persona que tiene que renunciar a una jerarquía de valores medianamente comparable a la de cualquiera de nosotros. Es decir, en el momento en que te dicen, por encima de la institución no hay nada. A partir de ahí, apague, vámonos. Es decir, bueno, pues entonces, ¿qué pasa conmigo y qué pasa con mis semejantes? Ah, no. Esto es secundario. O sea, aquí lo único importante es la continuidad de la institución.
Yo creo que The Crown tiene una virtud, Luis, que es difícil de ver, pero y es que convierte en un activo los enormes errores de los Windsor y la tragedia que supone en algún momento para sus existencias en la monarquía. Y lo convierte en un activo. Y es verdad que la última temporada es muy fastidiosa por la imagen de Lady Di, pero ya verás como la cuarta, todo lo que se convierte en un pasivo con Lady Di pasa a ser un activo. Y ahora realmente el pasivo empieza a ser el chico este que se ha alargado de la familia real.
Ya sé que esto, a mí como me divierte hablar de todo menos de política, me sacas la serie y me voy por los cerros de Úbeda. Pero no me digas que en los capítulos anteriores la relación de la reina y su hermana Ana no es propia de gente que... O sea, no me cuentes novelas.
Bueno, pero todos sabíamos lo que pasaba con Ana.
Pero eso no quiere decir que... Y a ti eso, ¿lo querrías para tus hijos? ¿Lo querrías para tus amigos?
No, por supuesto que no.
Pues ya está, esa es la conclusión a la que yo pretendía llegar.
Pero yo no quiero tener hijos reyes, por favor, pobrecitos.
Bueno, te hemos cortado, Juan, perdona.
¿En qué situación? No, ¿en qué situación dejaría a John siendo el padre, el padre del rey? Está bien. A ver, yo creo que la virtualidad de The Crown es que humaniza a los personajes, a los miembros de la familia real, lo cual... casa mal con la propia esencia de la institución, ¿no? Ese sufrimiento del monarca o la monarca en este caso y de la familia real, cuando realmente lo que son lo es por herencia, ¿no? Es verdad que ese factor, los más cafeteros de la monarquía, los más monárquicos tradicionalistas consideran que es un error por eso. Pero bueno, yo comparto contigo, Luis, que yo particularmente no me considero monárquico de O sea, yo considero que la monarquía es la mejor solución para la para la gobernabilidad de España, ¿no? Para la jefatura del Estado.
Me crié
en la República. Bueno,
bueno, pues oye, a lo mejor sí. Es decir, pero vamos, eso...
No, porque la idea... A mí me pasa un poco lo que a Pablo Iglesias, que es que la idea de que la dinastía o el poder se decida en una cama... me resulta muy chocante, o en una cuestión sanguínea o en una cuestión familiar.
El poder hoy en día es escaso, y cada vez más escaso, quiero decir.
Claro, pero precisamente por eso.
Cuenta que los griegos...
es más que nada el símbolo.
Sí. Yo os voy a contar una anécdota, o sea, a propósito de ser monárquico, ¿no? Y que tenía como protagonista Sabino Fernández Campos. Estábamos comiendo los dos hace muchos años, claro, porque ya murió, y me estaba contando a mí y a media clase periodística de la época, ¿eh? No me quiero colgar medallas diciendo que yo fuera un...
Todos los off the record confidente, de Sabino los conocemos.
Un confidente especial, me estaba contando atrocidades del emérito. Y entonces de repente se acerca una persona que estaba por ahí por el restaurante y entonces Sabino tal, le saluda con gran entusiasmo y le dice qué importante es que haya monárquicos en España, que defiendan la monarquía y tal. Y cuando se va este personaje bien intencionado, me mira y dice, ¿quién le habrá dicho que yo soy monárquico? O sea, el propio Sabino. O sea, yo creo que en España el debate de la monarquía o la república en abstracto, por eso creo que hace trampa el señor Iglesias. O sea, pues depende de cómo lo plantees. En la España de 1975, 1976, 1977... no se planteaba, en incluso el Partido Socialista se da cuenta de que no se trata de que se conviertan en monárquicos. Yo no creo que el Partido Socialista sea un partido monárquico.
Incluso el Partido Comunista.
Naturalmente, o sea, se dan cuenta de que en ese momento era la forma de Estado que convenía.
Claro.
Y que convenía para la tranquilidad del país.
Si hubiese hecho un referéndum, monarquía sí, monarquía no, hubiese ganado monarquía sí. En aquel momento.
Probablemente.
Es posible, pero fíjate,
no quisieron correr el riesgo.
No quisieron, ¿no? No quisieron. Además, Suárez se lo planteó y no quiso correr el riesgo, porque claro, imagínate que hubieras ganado sí, pero por un 55-45. Pues, ¿en qué papel dejas a Juan Carlos en aquel momento?
Bueno, ahora los independentistas irían contra el presidente de la República.
Bueno, eso también.
Está claro.
Eso también. Pero no te has mojado con el fondo de la cuestión, Juan. ¿Tú crees que... tal y como se está diseñando la estrategia del emérito con la posible regreso a España, está bien diseñado?
Yo es que no tengo nada claro que se esté diseñando una vuelta incipiente del rey emérito a España, sinceramente. Insisto en que creo que no.
Yo también, estoy de acuerdo con Juan.
No estamos en eso. Yo creo que estamos, insisto, en una estrategia de defensa. Y creo que si el rey aparece para venir a una regata en Sanjenjo, pues ya no te quiero ni contar hasta qué punto es un error. Pero yo creo que ahora mismo sería dar muchísimas armas a los que quieren atacar a su hijo, no a él. A él ya, nos guste o no nos guste, lo están dando por amortizado y ya se le puede criticar por lo que ha hecho, por lo que no ha hecho y por lo que queramos. Porque ya, desgraciadamente, y por méritos propios, ha perdido gran parte del prestigio que ganó en la transición. Es así de triste, pero es la realidad. Por lo tanto, yo creo que si la Casa del Rey ahora estuviese en una estrategia de volver a incorporar al rey Juan Carlos...
La Casa del Rey no. El rey y los confidentes que tenga, que no sé quiénes son. Me refiero al rey emérito, ¿eh? No a Felipe VI.
Sí. Bueno, cuando yo hablo de la Casa del Rey, me refiero al actual rey. No creo que esté. Yo creo que se ha marcado una línea muy clara.
Yo también estoy de acuerdo contigo en eso. En ese punto estoy de acuerdo contigo. Yo no creo que Felipe VI esté en eso. Lo que pasa es que, como decía antes John, el emérito es libre de venir o no y a lo mejor toma una decisión que no le gusta a su hijo.
Puede ser. Pero
ya
bueno,
tomó una que no le gustaba a su hijo, que por lo que sabemos, que es exiliarse en Emiratos, en Abu Dhabi. El hijo hubiese preferido que fuera en un país, digamos, con mejor imagen, pero es evidente que en Emiratos era donde mejor iba a ser tratado.
Me está haciendo señas John Mueller, que en teoría debería tener ganas de seguir hablando. Y
para quitarme la palabra.
No sé por qué, pero efectivamente sí. De acuerdo, John tiene razón. O sea, tú estás postulándote, me estás haciendo la cama, John Mueller.
Siempre dicen lo mismo.
¡Qué barbaridad!
No es verdad.
Bueno, venga, vamos a las noticias de las 6 y démonos el garbeo perentorio inevitable por la tienda de Libertad Digital. Gonzalo Colomer.
Muy buenas. Seguimos lanzando novedades atractivas en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos incorporado la almohada Ionize Gold, un sistema que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos. Nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario y ya saben que tenemos el nuevo purificador de aire Home Plus Nature, que ya está triunfando. ya que es el único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados y con el que poder disfrutar de un ambiente en tu casa o trabajo limpio de virus. ¿Qué le gusta cocinar? Pues no se pierda el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef Tete Rodríguez. Entren ya en yoquierouno.com para ver todos estos productos y alguno más.
En casa de Herrero, es radio.
Son amigos de las 6 y 7 minutos, uno menos en Canarias, seguimos con la tertulia. Te cuento una anécdota, un suceso, Juan, que me tiene un poco consternado.
A ver, adelante.
Pues resulta que cuando yo he entrado aquí a las 4 de la tarde para empezar el programa, había estado leyendo con detenimiento antes los periódicos. Entonces, lo que más me estaba sorprendiendo de última hora era lo que estaba publicando el ABC a propósito del ultimátum que le había dado el gobierno al Partido Popular, diciendo, o se sienta usted de nuevo a negociar el asunto del Consejo, o yo en 9 días saco la ley que modifica la ley del Consejo para que no puedan haber nombramientos cuando el Consejo esté en funciones y tal. Bueno, total, que como además me había sorprendido mucho lo que había dicho la portavoz del gobierno a propósito de que, vamos, no lo ha dicho con nombres, pero se lo ha entendido con toda claridad, que aceptan el veto del Partido Popular a Victoria Rosell, pero que no aceptan bajo ningún concepto el veto a José Ricardo de Prada, pues se me ha ocurrido contárselo a los oyentes. ¿Y tú sabes lo que me ha dicho la gente que tengo a mi alrededor?
A ver.
No le interesa a nadie. Esto que estás contando no le interesa a nadie. Imagínate tú con qué moral he podido yo seguir haciendo el programa. Eso lo dice la gente, pero no gente anónima, no. Gente cuya identidad no voy a desvelar para no desacreditar su carrera. ¿Qué les digo?
A ver, yo creo que es un tema sesudo, un tema duro y poco atractivo para una conversación de café. Eso es evidente. Lo que pasa es que es un tema relevante.
¿Y para una tertulia de radio?
Yo creo que sí.
¿Qué habla de las noticias y la información? ¿Qué hacemos?
Yo creo que sí, porque es un tema verdaderamente relevante y que afecta al núcleo del sistema. Por lo tanto, creo que hay que abordarlo ahora de una forma lo más amable posible, porque efectivamente solo con las siglas ya la gente se pierde. Pero bueno, aquí de lo que estamos hablando es de un choque entre los partidos políticos para tratar de meter mano o no en el Poder Judicial, que está bastante desprestigiado, y yo creo que eso es relevante.
Yo creo que es un tema evidentemente importante, entre otras cosas porque, como decía la Comisión Europea en su informe sobre el cumplimiento del Estado de Derecho, pues la no renovación o el estancamiento del Consejo General del Poder Judicial es un cierto déficit democrático en España. Otra cosa, después habrá a quién hay que echar la culpa, eso es otro tema, pero que no, que el órgano no funcione, pues es un cierto déficit democrático. Dicho esto, yo creo que efectivamente esto, como el tema Bárcenas, que me parece también muy importante, otros también de gran relieve, no interesan mucho a la gente más allá de los titulares, y basta con ver, por ejemplo, y hoy en día lo podemos ver, es decir, cuando las versiones digitales de los diarios publican estos temas, la gente se lee los titulares, que, no digo todos, pero digo una buena parte de los lectores se leen los titulares, quizás pinchan en el titular y leen unas primeras líneas, pero el tiempo de lectura que dedican a estos temas es corto, lo que significa que no se lee ni mucho menos todo el artículo.
¿Y entonces qué hacemos?
Seguimos con ello porque somos... No, porque
asumimos que vamos a...
Sí, pero en cambio decimos, hemos empezado el programa, o la nuestra parte del programa, con el rey emérito, y esto es un tema que en cambio sí funciona a nivel de audiencia. Y a nivel de pinchar y de leer más tiempo.
Sí, lo que pasa es que yo soy de los que creen que no hay, digamos, actualidad a la carta. Es decir, las noticias son las que son. A veces interesan más, a veces interesan menos. Pero a mí el hecho de saber que se siguen después de tanto tiempo los dos principales partidos, que todavía son numéricamente hablando los dos principales, no son los dos únicos, no estamos en el bipartidismo, pero bueno, son los dos partidos más grandes y siguen pegándose de leches casi literalmente por el asunto del Poder Judicial. Pues
en la radio no, Luis, pero en las televisiones, donde la audiencia casi se mide minuto a minuto, y no digamos ya en Estados Unidos, sí hay una actualidad a la carta. En las televisiones que se dedican a la información hay una cierta actualidad a la carta, que consiste en primar informativamente los temas que tienen audiencia. Y pasa hasta cierto punto también ya en los diarios, porque yo veo que algunos periódicos tienen muy en cuenta los a la hora de tratar determinadas informaciones, aquello que funciona en las redes sociales. Y si las redes sociales está funcionando, hay que trasladarlo al papel, hay que trasladarlo a la web, porque nos va a funcionar también.
Uf, abres un debate que no es estrictamente de actualidad política, pero que tú, si tuvieras un medio de comunicación, John, ¿seguirías ese criterio?
Bueno, yo si tuviera uno mío, no. O sea, yo creo lo contrario. Yo creo como Lippmann, como Walter Lippmann, que hay que orientar a la opinión pública y dirigirla y nutrirla de argumentos en una determinada dirección. Yo no creo que tú tengas que darle, si la gente pide sucesos a Mansalva y Crónica Roja, pues conmigo no serían felices. O sea, yo haría un desastre de periódico. Y es verdad lo que dice Ignacio.
Nunca invertiré en tu negocio periodístico.
Lo que dicen, no, pero al final encuentras un nicho. Siempre terminas encontrando un nicho y hay, afortunadamente, ancha es Castilla y hay para todos. Pero el asunto es que efectivamente ya pasa también en España y en otros países ha ocurrido, donde había más cultura televisiva, más desarrollada, el People Matter era un elemento clave para decidir qué estabas haciendo. Y entonces las personas que dirigían que estaban presentando un programa tenían un pinganillo donde el director del programa le iba diciendo, cambia, pásate a un suceso, sí, sí, mete sí. Cualquier cosa. Y aquí lo estamos viendo porque Ana Rosa y Susana Griso lo hacen por las mañanas en las televisiones españolas. Y van, uno está mirando al otro y dice, ha pasado a este tema y le está funcionando, pasemos nosotros también. Bueno, eso definitivamente carteliza completamente la pauta informativa y es lo que hace además que la televisión tenga un determinado nivel por las mañanas, bueno, que va cambiando en el curso del día, pero bueno, yo creo que al final el debate está muy tasado por los intereses de la gente, porque todo el mundo termina dándoles lo que quiere, ¿no?
Pero un momento, eso también se puede trasladar a los periódicos.
Por supuesto.
Tengo un programita en mi teléfono móvil donde puedo ver cuánta gente está leyendo en este
y
mismo momento.
Y tienes un SEO, Juan.
Cuánta gente está leyendo la noticia, cuánto tiempo permanecen dentro de la noticia, es decir, si la leen hasta el final o no, desde qué países. ¿En qué dispositivo? O sea, tenemos toda la información. Si tú te dejas llevar exclusivamente por eso, acabas poniendo la palabra sexo en todos los titulares, que es lo que más funciona.
Exactamente.
Entonces, afortunadamente, todavía estamos aquí los periodistas para tratar de poner un poco de criterio, ¿no? Y claro, luego también depende del tipo de medio en el que estés. Si tú estuvieses, Luis, tu programa de radio completo hablando del CGPJ, acabaría escuchando, no te escucharía ni el técnico.
Bueno, claro, no entiendo, no.
Pero sería radio judicial, radio poder judicial.
Claro, sería un tostón infumable, pero hombre, un rato a un tema serio y de fondo como este, yo creo que sí que hay que dedicarle.
Hay radios económicas que funcionan.
Y radio de nicho. Radio de poder judicial sería una radio.
Hay radios económicas que funcionan, económico-financieras, que funcionan muy bien en el mundo, ¿eh? Que ganan dinero. Pero,
vamos a ver, si ahora mismo hiciéramos un rastreo. Es un debate apasionante, no sé si un poco gremial, la verdad, las cosas como son, pero bueno, a mí me interesa mucho ese debate. Si ahora hiciéramos un muestreo retrospectivo de cuántos medios de comunicación, tanto digitales como, digamos, de papel para distinguirlos, aunque ahora el papel no sea solo papel, han estado primando informativamente el asunto de la pelea del CGPJ, llegaríamos a la conclusión de que ha habido una especie de acuerdo mancomunado de casi todos ellos para aburrir a los lectores.
Uh-huh. Y poder aprobar un acuerdo.
Bueno, pero qué decir, vamos a ver. Hombre, ahí hay... Qué decir, yo también creo que la información es un poco de reto por parte de los periodistas. Tú tienes que saber explicar bien un asunto que a lo mejor pues es más bien peliagudo, que es difícil de digerir, que tiene un interés relativo, pero que objetivamente tiene importancia. O sea, ¿tiene importancia o no tiene importancia que un país tenga independencia en los poderes del Estado?
Sí, mucha importancia.
Claro. ¿Tiene importancia que haya un interés premeditado por parte de un partido de seguir politizando el nombramiento de los jueces? ¿Sí o no? Pues yo creo que sí, si es importante y es trascendente, aunque no sepamos ver, para la vida de los ciudadanos, pues tendremos que tratar de que la gente lo entienda, ¿no? Esa es mi opinión.
Sí, pero fíjate qué complejo es cuando la verdad no importa a nadie. O sea, tú has estado contando esta tarde que la portavoz del gobierno, ministra de Hacienda, ha dicho que se recogieron las objeciones del Consejo de Estado en el decreto.
Sí.
Y Juan Pablo Polvorino entrevistó a Edmundo Val en la hora del informativo y él dijo que no, y que había mentido tanto su portavoz, creo que es, ¿qué es lo que es Simancas exactamente?
Secretario General del Grupo Parlamentario.
Secretario General del Grupo Parlamentario había mentido al decir que se habían recogido que se habían incorporado las observaciones. Y es que yo me temo que no se han incorporado y que Edmundo Val está en lo cierto y el gobierno no está diciendo la verdad. O si la está diciendo, lo está diciendo en cuestiones accesorias. Lo primero que podríamos comprobar es si se cambió el título que el Consejo de Estado decía que era equivocado.
Bueno, yo lo que creo es que, con independencia de que podamos llegar a la letra pequeña, que solo conocerán ellos, nosotros no estamos en el secreto, a propósito de eso que tú planteas, hay una cuestión, me parece que es palmaria, que no necesita demostración. ¿Cuál era el sentido del Consejo, del informe, perdón, del Consejo de Estado? Tiene usted que someter a controles efectivos la distribución que haga de los fondos que lleguen de Europa. Uh-huh. Muy bien, te vas al Real Decreto. ¿Hay suficientes controles efectivos para que el gobierno no tenga la discrecionalidad que tiene para distribuir esos fondos? Conclusión de todos los expertos, no. Por lo tanto, si ya empiezas por esa premisa mayor, bueno, es que, cualquier otra cosa...
Yo creo que esa es la segunda premisa, o sea, eso es el más importante. Lo primero que hay que decir es que no se entiende por qué un documento de esas características no puede ser aportado por el propio gobierno y tenemos que esperar a que lo saque el Consejo de Estado con la polémica consiguiente, que si es el último borrador o no. Quiero decir, este es un país, y lo digo con frecuencia y puedo poner muchos ejemplos, este es un país muy obscurantista o poco transparente. Basta con ver la ley de secretos oficiales que tenemos, que se remonta a 1968. Y hay una tradición. Es decir, ¿qué problema hay en dar a conocer ese papel? Incluso si el gobierno lo hace, puede jugar con ventaja. Es decir, aquí está el documento, lo hemos tenido en cuenta, sea o no sea verdad, es decir, lo hemos tenido en cuenta, hemos puesto en práctica algunas de las recomendaciones que nos parecían razonables. Ya está. Se ha montado todo este lío por la tradición de poca transparencia o de opacidad que tienen aquí las administraciones.
Bueno, estoy completamente de acuerdo contigo, pero esa es, digamos, la derivada. Anda que no era fácil que el gobierno diera a conocer un informe que antes o después iba a conocer.
Antes o después iba a conocer.
Pues ¿por qué no lo publica usted? Y él nos explica, mire usted, bueno, sí, se recibe este
informe. El gobierno no tiene mucha práctica en eso, Luis, porque...
Ninguno, ¿eh? No, ni los del PP, no, ni los del... No, ninguno.
Con este gobierno hemos retrocedido, Ignacio.
En interior, en el Ministerio de Interior, desde luego.
El Consejo de Transparencia estuvo prácticamente inactivo hasta junio o hasta el verano del año pasado, porque el gobierno pasó olímpicamente. Y el Consejo de Estado, el gobernar por real por decreto ley, es una de las cosas que tiene, que te puedes saltar el Consejo de Estado y los múltiples consejos.
Y que critica el propio informe del Consejo de Estado, por cierto. Hombre, claro. En ese informe se dice textualmente que no es bueno abusar del
este
del,
gobierno del ha batido todos los récords respecto a eso. Y mira que Rajoy también lo dejó alta la vara.
Bueno, este gobierno tiene la coartada de la pandemia, digamos, sí, claro. Así, ¿no? O sea, que lo que pasa es que efectivamente detrás de esa coartada hay una verdad, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Juan?
Yo lo que veo es, primero, que el gobierno tiene una opacidad mayor, si cabe, que el anterior, y el anterior, y el anterior del anterior. No entiendo que haya querido ocultar este informe y que ahora nos intente convencer de que se ha recogido lo que dice el Consejo de Estado en su decreto ley, porque es evidente que no es así. Es una práctica habitual. La mayoría de las leyes de Sánchez han orillado los trámites de consultas, de órganos consultivos, la mayoría. Y luego, ya entrando en el fondo de la cuestión, me parece preocupante que semejante cantidad de dinero, 140.000 millones, no se vayan a distribuir con todos los requisitos de transparencia y de control exigidos por Europa. Porque Europa, recordemos que no nos va a regar con billetes para que lo gastemos en lo que nos dé la gana o para que hagamos un plan E de aceras y polideportivos. De lo que se trata es de aprovechar todo este dinero para invertir en el modelo productivo y cambiar, de alguna manera, algunas de las cuestiones que siempre lamentamos de España. El ladrillo, el turismo... Bueno, pues que eso se haga bien depende mucho de los controles que haya. Y luego una cosita más. Hoy que estamos hablando de rato, después de 20 años, de casos de los años finales de los 90, 2000, 2002, es que cuando tú repartes 140.000 millones sin los controles adecuados, es posible que aparezca la corrupción, porque siempre va a haber un listo. O sea, que mucho cuidado, que estamos hablando de una cosa muy seria.
Estamos completamente de acuerdo. Por eso digo que, con independencia de que el gobierno pueda a lo mejor demostrar, que quiero pensar que lo va a poder demostrar, porque si no, ¿por qué se lanza hoy la ministra portavoz a decir que se han traspuesto al decreto?
Sí, ya lo dijo ayer Moncloa también, ¿eh?
del Consejo de Estado.
En un comunicado.
Pues seguro que podrán decir, pues mire usted, esta observación la incorporamos y esta otra la incorporamos. Pero el grueso de la admonición del Consejo de Estado sigue siendo válida. Es decir, vamos a ver, ¿Hay o no hay discrecionalidad en por parte del gobierno? Según ese, es verdad que ahora se tienen que tramitar las enmiendas que se quieran plantear, pues se tienen que tramitar como proyecto de ley, pero si estamos analizando el caso que le hizo el gobierno en el decreto de ley al Consejo de Estado, yo creo que la conclusión es bastante evidente. En lo fundamental no le hizo usted caso. Esa es mi opinión. Y no hace falta ser un gran experto para llegar a esa opinión. Independientemente de que después te puedan decir, no, mire usted, ve cómo he incorporado esto que dice usted del plazo de la intervención. Muy bien, déjeme de gaitas. ¿Tiene usted suficientes controles para que tengamos la garantía a los españoles de que no hay clientelismo, de que no hay corrupción, de que no se claro. desvía el dinero, de que no favorece usted a sus amigos, sí o no? Esta es la cuestión, en mi opinión.
Bueno, pero es que en eso además el gobierno ha contado con la complicidad de los empresarios, Luis. O sea, los empresarios pidieron que la ley de subvenciones de y contratos públicos se eliminaran algunas de las cortapisas que existían para el mejor control de los fondos, para que algunas empresas que no cumplen determinados requisitos puedan acceder a ellos. Y eso lo pidió la COE expresamente y le envió una
para que pudieran acceder a ellos y llegaran con rapidez.
Un documento, claro, el argumento fue: no podemos ejecutar ni locos estos 70.000 millones si no nos bajáis los requisitos que hay para cumplir con la ley de contratación pública. Caray, a mí es que cuando yo he visto la exposición de motivos de ese decreto y de otros más, lo que sale es: esto es tan urgente que tenemos que saltarnos los procedimientos habituales, que son engorrosos y tardan. Entonces uno dice, bueno, y si la administración es tan engorrosa y tarda, ¿por qué no los quitamos para siempre? ¿Por qué no quitamos al Tribunal de Cuentas, la Intervención General del Estado, para siempre, para que las cosas sean más rápidas y más ágiles? Porque no ese es el sentido del Estado de Derecho. Y entonces lo que estamos haciendo es una auténtica locura, porque ahora va a ser bueno y va a ser verdad lo que dijo Pablo Iglesias, y que hoy se ha recordado, lo ha recordado Miquel Roig de Confidencial en un tuit, ha recordado una entrevista que dio en septiembre Enric Juliana, donde Pablo Iglesias venía a decir que el objetivo de estos planes es crear una nueva casta empresarial, una nueva clase empresarial, que va a ser una clase empresarial que va a sustituir a la anterior, a la del régimen del 78, y que va a entenderse maravillosamente con Podemos y va a entenderse maravillosamente con el PSOE, de Sánchez, y que va a llenar sus consejos de administración con gente de estas formaciones.
El objetivo de estos planes es intentar alumbrar una nueva economía más sostenible, con más preocupación por el medio ambiente y sobre todo digital. Pero es verdad, John, que tenemos aquí un problema, no, lo vamos a tener y lo hemos tenido con los fondos estructurales, especialmente con el Fondo de Cohesión Europeo, del que ya hoy en día ya nos llega mucho menos dinero, pero hubo un tiempo en que nos llegaba bastante más, un problema de ejecución. Quiero decir, aquí no se lograba ejecutar durante, no recuerdo ahora los porcentajes, pero no se lograba ejecutar todo el dinero que llegaba de Europa, y por otra parte se hacían también algunos disparates, como Ignacio, tengo unos cuantos en mente, pero en fin, el más cercano quizás o el más gordo fue el aeropuerto de Castilla-La Mancha.
Pero mira, el tema de la ejecución de los fondos europeos, perdona un segundito, es que yo también tenía la idea de que eso era así, y una persona me demostró, mira, nunca hemos devuelto un duro a Europa que no se haya ejecutado. O sea, nunca, porque al final hay un problema de contabilidad y que efectivamente te termina diciendo que solo hemos ejecutado el 60% en determinado año. Pero luego, cuando se termina, que desgraciadamente la administración es lentísima, con lo cual muchas veces, dos o tres años después de que ha terminado el periodo de inversión, es cuando realmente contabiliza la ejecución de la inversión. Pero a mí me dijo un alto cargo del gobierno que al final no era verdad que se quedaran fondos sin ejecutar, y de hecho me dijo, te desafío a que encuentres cuándo devolvimos dinero a Europa.
¿Ibas a decir? Lo miraremos.
Juan, que te hemos cortado.
Yo solo matizaba el nombre del aeropuerto al que se refería Ignacio, el Don Quijote.
¿Dónde el quedó? Don Quijote, sí.
Pero a ver, el Don Quijote es el de Ciudad Real, ¿no?
Sí. Que es el del que hablas. Ah, no, tú hablas del de Castellón. Tú hablas del de Castellón, ¿no?
No, ni se os ocurra hablar del aeropuerto de Castellón.
Ignacio que se ha demostrado.
No, no, yo hablaba
del de Castellón. ¿El Don Quijote es privado?
No, pero hubo una aportación de fondos europeos para el aeropuerto de Castilla-La Mancha. Y se me había olvidado que se llamaba el Don Quijote.
Se llamaba el Don Quijote, sí, como se iba a llamar.
De todas maneras, me he dado cuenta que se me está acabando la tertulia y no sé, vamos a ver, habéis pasado de puntillas por la cuestión que eso, a mí me daba igual que fuera divertido. No, aquí ahora hay una cuestión. Vuelvo a retomar la coartada que nos daba la información que por lo menos a las 3 de la tarde estaba mandando en la edición digital de ABC. ¿Se van a dar las condiciones para que se desbloquee el puñetero acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, en vuestra opinión, ¿sí o no?
Yo creo que sí.
¿Y en qué te basas?
En intuición. Muy bien, eso. No, porque yo creo que interesa a los dos, interesa al PSOE e interesa al PP. Las negociaciones se enconan porque los dos están en posiciones que son difíciles de casar, pero hay un interés común por ambas partes de desbloquear el Poder Judicial, y yo creo que hay muchos más puntos de acuerdo en este momento que de desacuerdo. Entonces, bueno, lo que está haciendo ahora el PSOE o el Gobierno es tensar la negociación con este ultimátum, pero mi impresión es que va a acabar saliendo porque creo que por ambas partes hay esa voluntad. Y porque Luis, y acabo, el viernes yo a Sánchez no lo vi todo lo duro que esperaba cuando anunció la rueda de prensa improvisada en Moncloa con los prunos.
Pues con Calviño fue durísimo.
Eso sí.
Le dijo que tenía que buscar 11.000 millones para crear un fondo que no sabe todavía en qué se lo va a gastar. Eso yo sí. Creo que el acuerdo ya estaba hecho y que se ha roto por una cuestión de escenificación, de poder decir, hemos vetado a esto, nosotros hemos vetado a estos eso otros, es, etcétera. Pero creo que el PP debería revisar la posición, porque ahora mismo Sánchez no lo tiene fácil, porque tiene que el acuerdo con el PP supone tener que convencer a Podemos de que deje de transmitir de que retire a sus candidatos y deje de transmitir que está vetando. Entonces, le está dando una carta a Pablo Iglesias para que le diga en la próxima reunión, y diga, bueno, vale, yo te cedo estos dos nombres a cambio de que tú me des otra cosa. Pero es que no solo está eso en juego, está el tema de los alquileres. Fíjate lo que ha pasado en Baleares hoy con esos pisos que el gobierno balear se ha incautado y que expropia temporalmente. Además, yo creo que esto va a ir a los tribunales y aquí esto va a ser una sentencia de las interesantes. Pero el tema de los alquileres es que hay una cantidad enorme de gente, yo lo contaba en mi primera columna en ABC, que mucha gente advirtió a Sánchez de que no pactara eso con Podemos, que no aceptara ese punto con Podemos. Gente importante le advirtió que no lo hiciera. Entre ellas la exsecretaria general de la vivienda, que dejó el cargo en febrero de 2020. Porque las distorsiones que se iban a introducir en el mercado eran muy grandes. El PSOE lo sabía y Sánchez, pese a eso, aceptó incluirlo en el acuerdo. Con lo cual hay mucha gente en el Partido Socialista diciendo que Sánchez arree con lo que él aceptó tácticamente para conseguir formar un gobierno. Y entonces, Sánchez va a tener que ofrecerle, si su decisión es no distorsionar la economía en un momento malo, en el que esto sería horrible, peor todavía lo de capar los alquileres, le tendrá que ofrecer una compensación a Pablo Iglesias. Porque Pablo Iglesias va con el texto y le va a decir, cumple lo que firmaste, y lo que firmaste es que no habrá subida de los
alquileres. Se lo dice a diario, ayer lo dijo Serra una vez.
Entonces,
más.
Ese va a ser un cambalache.
¿Y en qué tono, además, con la ministra ministra Calviño?
Ese va a ser un cambalache. Bueno, es que Calviño ha salido por ese registro porque se dio cuenta que el único tema que puede tapar el escándalo de los 11.000 millones es el de los alquileres de Ábalos, que además es el que está encargado de resolver el tema de los alquileres. Y esto va a ser una cuestión que van a tener que resolver al máximo nivel Pablo Iglesias y Pedro Sánchez los próximos días.
Bueno, se nos ha dicho, ¿sabéis algo de esa reunión? Porque es como el burro y la zanahoria. ¿Cuántos días llevamos diciendo?
Debería ser el jueves, ¿no?
Bueno, yo no he visto ninguna concreción. ¿Tú tienes buena información de que va a ser el jueves?
Yo he oído que iba a ser esta semana y lo lógico es que fuera
¿por qué?
El jueves.
¿Por qué el jueves?
Y teniendo en cuenta que mañana tenemos el sarao, mañana tenemos el sarao de la destrucción de armas de ETA y el viernes tenemos a Sánchez en Martorell, pues tendrá
el jueves.
Que ser el jueves.
Es algo llamativo, de todas formas, que en un gobierno de coalición se vayan anunciando las reuniones o los encuentros entre el presidente y uno de sus vicepresidentes, algo que debería ser conversaciones telefónicas, reuniones de 10 minutos o de media hora, algo muy
más
frecuente
fluido, ¿no?
Y
más
muy
fluido.
Constante y que se anuncie. Yo, en fin, no he visto eso de nuevo en ningún gobierno de coalición. Es algo tan frecuente, tan rutinario, que no merecería ser la pena ser señalado por la prensa.
Hombre, salvo por el contexto que estamos viviendo.
Es decir, efectivamente, que es algo inédito.
Están en guerra permanente. Pueden pisar la manguera más el uno al otro.
Sí, y yo diría que es tremendo, es un poco dramático en un país golpeado por la pandemia, golpeado por una crisis económica muy dura y que además va a tener que gestionar un manac en términos de miles de millones que hasta ahora se supone que nunca nos había llegado en la historia. Es decir, es una especie de segundo plan Marshall que no nos llegó el primero, ¿no? Con lo cual es un poco tremendo este tipo de disensiones o divergencias a diario en el gobierno.
Algún día deberíamos analizar lo que va a pasar si gestionamos mal. lo que va a pasar en la Unión Europea si gestionamos mal ese dinero.
Si gestionamos mal, ¿los españoles o los países de la
los
Unión Europea?
Los españoles.
Bueno, pues, ¿ves? Esta tertulia se está quedando muy corta.
Yo la ampliaría hasta las 7.
No, sí, hombre, claro. De momento quedas despedido por hacer esa impertinente propuesta. Y tú, John Mueller, también.
Uno propone colaborar aquí, arrimar el hombro y le despiden.
Y tú, por el hecho de que estés lejos, no te vas a salvar de la quema. Juan, quedas fulminantemente despedido.
Un abrazo a todos.
Son, fíjate, hasta un minuto tarde les he despedido hoy, según el reloj de Libertad Digital.
Para celebrar, Luis, el 20 aniversario de Libertad Digital, lanzamos dos relojes de pulsera diseñados por la firma española Colomer & Sons, fabricados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro y 10 años de garantía. Además, en la tapa del reloj y en el cierre está grabado el logotipo de Libertad Digital. Son exclusivos, edición limitada y vienen numerados. ¿Cómo pueden hacerse con su reloj? Pues muy fácil, entrando en la web www.yoquierouno.com. www.yoquierouno.com. Ahí pueden ver los modelos disponibles, sus características y el precio, 325 euros con gastos de envío incluidos.
En Casa de Herrero, es Radio.